recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, y vamos a presentar a Ernesto, nuestro profe de música, que nos haces pensar, nos haces descubrir cosas nuevas, nos sensibiliza la música. ¿Cómo te va, Ernesto?
¿Cómo andas, Monchi? ¿Todo,
¿todo bien? Buen día.
Igualmente.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, buenas todas.
Claro, buenas todas. ¿Qué tenés para hoy que siempre traes unas cosas extraordinarias?
Se me ocurre, para generar esta especie de mini misterio que hacemos cuando empezamos, sí. Empiezo cantando una canción y después vemos por qué la elegimos, digamos, de qué viene la cosa, digamos.
Me encanta.
¿Te parece?
Claro que sí.
Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán. Un chico conectado con la ciencia. Busca aliados de jazmín y una daga de metal. Y tiene apuro y a la vez paciencia. Tiene un radio para vivir. Y estamos como él, amor que se echa a perder, violando todo lo que amamos para vivir. Tiene agujero que no ves, picaduras de escorpión, que oculta un maquillaje de inocencia. Todo lo que ves o es como la imaginación, se junta con total interferencia en la radio. Suena un violín. Pienso que estamos como él, amor que se echa a perder, violando todo lo que amamos para vivir.
Impresionante, tío, impresionante. Te quedas ahí, no te puedes mover, te quedas ahí. Es como una canción, como un lullaby, como una canción de cuna, parece. Es tremenda.
Tremenda canción. Está en el disco Piano Bar de uh-huh. Charly García y está firmada por dos grandes, por Charly García y Luis Alberto Spinetta. Y de eso se trata la clase de hoy.
De eso se trata
la clase. El momento este compartido.
Piano Bar, ese disco doble que debo tener en algún lugar de vinilo.
Discazo.
Precioso. En esa banda también no estaban los que después fueron los Hit.
Los Hit y Fito Páez. Eran la banda de Charly en esa etapa. Y lo que se me ocurrió en esta clase, o algo así, porque como estamos en vacaciones, viste, no sí, es tan formal la cosa.
Claro.
Se me ocurrió compartir la historia de Charly y de Spinetta, pero no de cada uno, sino de los dos juntos.
Claro, porque tuvieron una convivencia musical.
Hubo momentos.
No, y además siempre nos. Cada vez que ellos dos se juntaban, marcaban como los bordes, ¿viste?
Totalmente.
De la existencia.
Totalmente, eran como las dos caras de la música, del rock argentino, sí. De la música popular para los jóvenes, digamos, de toda esa época. Y bueno, y siguen siendo, ¿no? Y siguen teniendo sí. Esa actualidad.
Y además sabíamos que ahí venía poesía, tecnología nueva.
Innovación
permanente, arte.
Riesgo.
Riesgo.
¿No?
Y ellos dos tenían, o tienen, ¿no?
Exactamente, y mira, hay algunas coincidencias y casualidades que lo juntan y cosas en común que me gustaría ir charlando
por
con
favor.
Vos, ¿te parece?
Sí, por favor.
Bueno, los dos tenían una edad muy parecida, la
ajá.
verdad, Charly y Spinetta, porque tenían un año de diferencia. Spinetta Luis Alberto Spinetta, nacido el 23 de enero de 1950, que ahora es el Día Nacional del Músico, el día de la fecha de su nacimiento, en homenaje a él. Charlie, o Carlos Alberto García Moreno, su nombre completo, nació el 23 de octubre de 1951. Así que son de un añito de diferencia. Fueron contemporáneos, amantes de la música, niños, especie de niños prodigio, chicos de clase media acomodada, uno debajo del grano y otro de caballito. Adolescentes que descubrieron a los Beatles, los dos, cuya influencia, bueno, sería decisiva en toda esa generación, ¿no?, de músicos. Luis cantaba canciones folclóricas, otras canciones que estaban de moda. Su papá cantaba tangos. Llegó a cantar profesionalmente el padre de Luis Alberto. Charlie era un niño que descubrió que de muy chiquito podía escuchar una melodía y tocarla en un pianito de juguete. Antes de los 3 años más o menos.
Claro.
Entonces los padres lo mandaron al conservatorio. Dijeron, este es un genio de la música. Y a los 4 años ya tocaba Chopin. Y a los 12 años fue profesor de música. Profesor de piano, teoría y solfeo. A los 12 años.
Un
geniecillo, ¿no?
Un genio total.
Bueno, cada uno a su forma, digamos, después de toda esta influencia Beatle y los 60 y todo esto que hablamos muchas veces, fue formando sus primeras bandas con sus compañeros de colegio, con los chicos del barrio. Esta primera banda de Spinetta termina en Almendra, ¿no?, en la gran banda del rock argentino, y en Sui Generis, en el caso de Charlie, ¿no?, en la experiencia de su primera banda. Almendra, a diferencia de Sui Generis, llega a grabar un poco antes, digamos, tuvo la suerte de que los descubrieran un poco antes, digamos. Entonces, si bien sus edades son muy cercanas, la de Charlie y Spinetta, Luis Alberto tuvo la posibilidad de grabar como 3 o 4 años antes que Charlie.
Ya estamos en los 70, ¿no?
Estamos a fines de los 60.
Mordiendo los 70,
bien, exactamente.
Ahí empezaba.
Finales de los 60 es Almendra, principios de los 70, Sui Generis.
Perfecto.
Y Charlie era público de Almendra, digamos. Entonces, por más que, digamos, tenía muy poquita diferencia entre ellos de edad, Charlie ya seguía la carrera de Luis Alberto, que ya estaba grabando, ya estaba trabajando de músico profesional, que era el deseo, obviamente, también de Charlie, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿cuándo se encontraron por primera vez estos dos muchachos, digamos, ¿no? Bueno, ahí está. Hay dos momentos. Dice, la primera vez, lo contaron en una entrevista juntos, dice, la primera vez fue en el estudio Microfón, donde Spinetta estaba grabando el disco Spinetta Landia y sus amigos. García parece que se acercó a Spinetta con un grabador grandote, ¿no?, como de esa época, y una cinta con la base de una canción. Spinetta dijo desinteresadamente que la canción estaba buena, pero la respuesta no era lo que Charlie esperaba. Así que un poco se desilusionó Charlie con la respuesta, porque lo admiraba, ¿no?
Claro.
Y bueno, y nunca grabó Charlie esa canción que le mostró a Luis Alberto. Parece que la opinión fue bastante importante. Y la segunda vez, dice que Spinetta se lo encontró a Charlie comiendo en un restaurante que queda por el centro acá porteño de la ciudad de Buenos Aires. Se lo encontró y le dijo a Charlie, que ya había grabado su primer disco con Sui Generis, le dice, cuídate, porque vos tenés mucho talento, pero los vampiros te van a chupar la sangre.
¿Le dijo eso
Le dijo flaco? El flaco a Charlie, un Charlie que recién estaba empezando su carrera, ¿no?
Claro.
Dijo, cuidado con los que están en la música pero no son músicos. Era como un poco la idea, ¿no?
Okay.
Como los que hacen más negocios y pueden hacer que los músicos no estén...
Él ya había recorrido un poquito de camino, ya sabía de qué se trataba.
Ya tenía varios discos grabados, ya tenía una experiencia en el ruedo, digamos. Bueno, a partir de ese encuentro, lo que seguiría es cada uno en su carrera, ¿no?
Sí.
Solo por su lado. Charlie como admirador de los proyectos de Luis Alberto, de Pescado, del disco Artod, digamos. Y Spinetta no se interesaba tanto por la música de Charlie hasta, podríamos decir, La Máquina de Hacer Pájaros, que fue su segunda banda, y sobre todo con Serú Girán. Ahí es como que el flaco paró la oreja, dijo, este muchacho no solo que tiene talento, sino que aparte...
Lo empezó a admirar,
lo empezó a mirar y dijo, mirá lo que está haciendo, mirá los temas que hace, mirá la banda que tiene.
Sí, sí. Qué banda, Serú, ¿eh?
Claro, Serú Girán.
Tuve la suerte de verla en Rosario.
Qué bueno, ¿no? Sí. Qué experiencia. Yo la vi, pero ya en el regreso, no en su primera etapa.
Sí. Bueno, no, estoy hablando del regreso.
Ah,
¿no?
El regreso, en el 92.
Sí, 92.
Qué
sí,
bueno.
Sí, sí. No, la otra no llegué tampoco.
Bueno, claro, sos muy joven.
Soy muy chiquito.
Sos muy joven. Bueno, acá hay un momento... Antes de escuchar el primer audio, hay un momento que fue decisivo, que fue 1980, una revista especializada en cultura, podríamos decir, no solo en rock, que se llamaba Urra, pone en la tapa a los dos, a Charlie y a Spinetta. Y a Charlie lo pone con la camiseta de Boca y a Spinetta con la camiseta de River. Y la idea era como representar una especie de enfrentamiento. Los dos en realidad eran hinchas de River, nada que ver con el fútbol esto.
Claro.
Pero querían mostrar que Charlie representaba un tipo de música más comercial, sí. Que la gente que tocaba con él tenía ese mismo perfil, digamos.
Claro.
Y que eran como los vendidos, entre comillas, hacia lo comercial. Y Spinetta era como más refinado. Claro.
Sí, como que fuese tan fácil tocar lo de Charlie, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Bueno, era una representación que hicieron, ¿no?
Siempre opinando la gente,
bueno,
livianamente.
Esa liviandad.
Claro.
Pero la cuestión es que esto no le gustó a ninguno de los dos, ¿no? Esa etapa, la verdad.
Claro.
Si bien no eran amigos, hasta ese momento tenían una relación de no conocerse demasiado, no le gustó, pero se llamaron. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Che, vamos a responder esto.
Claro.
Estuvo bueno que pasara esto. Bueno, y se les ocurrió hacer un recital juntos.
Ah,
Serú Girán, la banda de Charlie.
Sí.
Spinetta Jade, la banda de Spinetta de ese momento. Y vamos a escuchar un audio de alguien que, no
¿existe
sé.
¿Existe ese encuentro?
Existe el grabado. Audio. Existe el audio.
¿Trajiste eso?
Sí. Vamos a escuchar un pedacito de una canción de Luis Alberto, Que ves el cielo, de la época de Invisible, cantada por los dos.
Sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes? Son tantos tus sueños que ves el cielo.
Bueno, un momento histórico, ¿no?
Estoy sumamente agradecido.
Sí. Un momento.
Qué lindo cuando los escuchás a ellos dos, que no es la primera vez que uno, hay otros proyectos, ¿no? Pero cuando los escuchás a ellos dos, como que aparecen muchos más colores de los que ya hay.
Sí, totalmente.
Cuando están individuales, cuando se juntan, es impresionante, se ilumina.
Sí, se ilumina todo.
El audio.
Sí, porque cada uno con su estilo tan distinto al otro y al mismo tiempo con tantas cosas en común, ¿no?
¿Viste?
Hay algo muy, muy lindo. Bueno, a partir de ahí, digamos, como que se forja una incipiente amistad, podríamos decir. Y empiezan a frecuentarse un poco.
Claro.
Después de esta experiencia de juntar a sus bandas. Charlie lo invita en el 1982, cuando lanza su primer disco solista, Yendo de la Cama al Living.
Sí.
Lo invita a grabar en dos temas a Luis Alberto. Y bueno, la relación empieza a ser más estrecha. De a poco se empiezan a frecuentar, se juntan de forma casual, digamos, por decir de una manera, no todavía con un proyecto ni ninguna otra cosa, hasta que en 1985 ocurre lo que un poco es como la excusa de todo toda esta clase que hoy te quería traer, que es el disco que no fue. En 1985 se les ocurre hacer un disco, porque ya sus encuentros eran cada vez más seguidos, tenían varias ideas ahí dando vueltas.
Sí.
¿Por qué no hacemos un disco juntos?
Sí, sí, sí.
Charlie Spinetta, sí. Golazo, todo el mundo lo está esperando. Bueno, siguen las colaboraciones, siguen los encuentros, todo esto. En un momento, con todo ese nivel de entusiasmo que tenían los dos por este proyecto, que todavía era una idea, los invitan a ir a la televisión, a un programa de televisión. Y ya tenían algunas canciones compuestas, pocas, pero ya tenían algunas, y algunos demos, pequeños demos ahí.
Claro.
Y bueno, lo invitan de un programa de televisión a Charlie y a Spinetta, que se llamaba Cable a Tierra, que iba por ATC, conducido por José Pepe Eliasef, padre de acá de nuestro productor estrella.
Tomás.
Y los invitan a los dos a ir ahí y compartir lo que estaban haciendo, y contar un poco que esta idea de hacer el disco, a ver, y mostrar alguna cancioncita de estas que tenían hechas, ¿no?
O sea que los Eliasef se han dado sus gustos.
Se han dado muchos gustos, exactamente.
Y se siguen dando.
Se siguen dando. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar ahora un poco de este audio que es hermoso, de la versión que hicieron de Rezo por Vos, que era esta canción que habían completado y la fueron a estrenar al programa Cable a Tierra en ATC.
Se te pone la piel de gallina, Tommy. Sí.
Luchar por la libertad de la gente. Es la única que nos cabe en nuestra. misión social, la verdad.
Luchar por la libertad de la gente. Charly García, Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto.
Qué tremenda esta versión, cómo suena.
Recomiendo que la busquen porque realmente es para escucharla completita, ¿eh?
Le preguntaba recién, ¿estaban ellos dos solos, me decías?
Sí, los dos solos, llenos de...
con máquinas, teclados.
Muchas máquinas, muchos teclados. Sí. Y bueno, y con una onda y un look también muy de los 80, ¿no?
¿Cómo sobre estaban, todos, sobre todos?
El flaco tenía unas botas amarillas, sí. Así. No, una onda increíble.
Una
los
onda
dos.
Increíble.
Increíble.
Suenan casi como el disco,
sí.
Como después se registró de estudio.
Exactamente.
O sea,
y hay una historia que ocurre justo en este momento que... podría decir que casi es la excusa de esta anécdota, ¿no?
Sí.
Más allá de la canción en sí misma, que ya lo vale todo. Que es, estaban tocando en este programa y Charlie recibe un llamado telefónico en el canal. ATC, en ese momento no había celulares.
Claro.
Recibe un llamado telefónico y le dicen, Charlie, se está incendiando tu casa.
¿Mientras estaba haciendo el programa?
Mientras estaba grabando.
Me estás jodiendo.
Mientras estaba grabando esto que estamos escuchando. Se está incendiando tu casa. Y la canción dice en el estribillo... y quemé las cortinas y me encendí de amor, dice la canción. En el momento, Charlie había dejado una videograbadora.
No.
Grabando, es verdad lo que te estoy contando.
¿Una videograbadora grabando el programa?
Había dejado en su casa una videograbadora programada para poder grabar el programa y después
obvio,
verlo, ¿no?
Obvio.
Bueno, cortocircuito. Se desata un incendio en la casa de Charlie.
Ah, no, una anécdota muy loca.
Bueno, urgente, obviamente terminan el programa. Se va corriendo para la casa, encuentra sí. que estaba la que era su pareja en ese momento, que la tuvieron que evacuar de la casa, sí, tuvieron sí. que apagar el incendio. Tuvo una situación muy fea, ¿no? Pero claro, después de esto les quedó como una especie de paranoia a Charlie y a Luis Alberto y empezaron a pensar si este encuentro era posible realmente, si era posible que hicieran un disco, que siguieran trabajando juntos.
Porque cuando se juntaban pasaban cosas.
Pasaban cosas raras, digamos. Podríamos decir que bueno, que había cierto riesgo. El riesgo había pasado a ser muy concreto, digamos.
Mucha fuerza había.
En lo que estaban haciendo. Lo leyeron como una especie de señal, digamos, como de peligro. Y bueno, no, el disco no, nunca se concretó. También,
¿en serio me estás diciendo?
Sí, sí, sí.
O sea, quedó trunco por la experiencia.
No ahí. Solo esto, seguramente, pero esto sumó mucho. Esto sumó mucho. También sumó, que esto también te quería contar, que estaban en dos momentos personales bien distintos, ¿no? Como Luis Alberto era un padre de familia, aparte de ser el artista que era y la carrera que tenía una vida más familiar, más ordenada, entre comillas. Y Charlie estaba en su vida ya de estrella de rock, 24 horas por día.
24/7 rock.
Todo el tiempo rock. Y era medio difícil coordinar horarios, coordinar claro. ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y todo sí, eso sí. Se empezó a complicar. Así que bueno, el disco quedó trunco. Después cada uno grabó en discos solistas este tema, cada uno con su versión propia, digamos. Y el reencuentro tardó muchos años en darse. De vuelta, un reencuentro entre ellos dos. Digamos, como que quedaron las cosas un poco distantes después de esto. En 2009, Charlie, después de una larga internación y rehabilitación, de las tantas que tuvo, pero esta fue una de las más prolongadas, lo invitó a un recital que dio como de regreso a Luis y compartieron de vuelta Rezo por Vos en el Estadio de Vélez, en el que se llamó el concierto subacuático porque se largó una tormenta. Parece
bueno,
que
evidentemente, cuando esas energías se juntaban...
Había pasaba algo.
Pasaban cosas.
Pero no quedó acá, pará, no llegué al final porque... después Luis Alberto le devuelve el favor y lo invita a su recital de las bandas eternas.
Sí.
El famoso recital Spinetta y sus bandas eternas, lo invita a Charlie. Y no solo lo invita a él, sino que canta una canción él con su banda.
Sí.
Canta una canción de Charlie, que es Filosofía Barata y Zapatos de Goma, sí, solo, ajá, homenajeándolo a Charlie. Y lo invita de vuelta a cantar Rezo por Vos. Ese día era mediados de diciembre de 2009 también. Un frío polar, ajá, en la ciudad de Buenos Aires. Hacía 8 grados esa, sí, noche, donde fue el recital de las bandas eternas. Así que hubo algunas inclemencias también del tipo climáticas en, sí, estos, en este reencuentro. Pero quiero dejarlos... Porque, bueno, acá hasta acá llegamos, digamos, con la historia concretamente, sí, ¿no? De los encuentros que hubo. Pero quiero dejar algo que tiene que ver con lo que decía uno sobre el otro, que me parece que está bueno, claro, escuchar en la palabra, en la voz de ellos, claro, mismos, ¿no? ¿Qué, sí, qué pensaba, sí, uno sobre el otro? ¿Te parece?
Sí. Ah, ¿lo tenemos grabado?
Sí, sí,
ah,
tenemos, buenísimo, audios.
A ver. Sí, ¿quién es Charlie García?
Y es un ser muy increíble, al que quiero mucho y respeto muchísimo, y a quien a veces quisiera cuidar, como si fuera un hermano perdido, pero que el tipo es tan fuerte que cuidar es agredir a veces, ¿no? Entonces, qué sé yo, Charlie es su música. Hoy más que nunca representa con exactitud lo que es, y yo creo que la música es brillante.
Yo siempre tuve una gran admiración hacia él, y él también fue uno de los primeros que me alentó cuando yo empecé esto. Así que su desaparición es un agujero que casi imposible de llenar, porque yo siempre lo admiré, y bueno, con el correr del tiempo nos convertimos en grandes amigos. Y ahora me siento un poco solo, porque era la única persona dentro del rock que yo realmente admiraba.
Qué fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Qué fuerte lo de los dos. Qué fuerte lo de los dos, la inteligencia de Alberto de pensar que cuidarlo a Charlie, siendo más que un ser música,
claro,
es una ofensa.
Claro.
Qué, totalmente, pensamiento más.
Sí, qué sensibilidad, ¿no?
Qué sensibilidad. Y la de Charlie, bueno, ¿no? También te pone la piel de gallina, porque de verdad...
Charlie decía, es mi ídolo, decía sobre Spinetta.
Claro, se pierde como aquellas personas adultas que pierden sus amigos y se quedan solos en la vida, ¿viste? Sí, sí. Bueno, Charlie no es, es uno de ellos también.
Totalmente, un sobreviviente de esa generación.
Un sobreviviente de esa generación, y que se le fue un referente.
¿Y sabes qué tenemos para cerrar? Que fue una, ¿qué?, gran idea acá de Tomás, sí, nuestro productor estrella. Tenemos a un discípulo de los dos, que muy querido,
oh, bueno,
amigo,
sí, me imaginé,
de los dos, cantando una canción que dicen que le dedicó a Charlie,
sí,
llamada Cable a Tierra, como el programa de televisión.
Y el programa de tu viejo, de Pepe, Tomás, fue antes. Fue anterior, o sea que quién sabe si no inspiraron, ¿no? Porque ahí Fito no tiene que haber estado mirando ese programa. Acordate, yo me acuerdo de un disco, si no estoy equivocado, que por ahí en algún lado quizás lo debo tener, La La La.
La 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 es justamente un año después del disco que no fue de Charlie Spinetta.
Que lo hizo Fito con...
Con Spinetta.
Con Spinetta.
Exactamente, ese sí. Ese pudo salir.
Me encanta lo que trajiste, me, bueno, encanta lo que trajiste.
Me alegro,
gracias,
mucho.
Gracias, Ernesto, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a vos.
Vamos con Fito.
Gracias.
Gracias.
Saludamos a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Tomás. Gracias, Julia. Gracias, Facu. Gracias, Ernesto.
Gracias a vos.
Gracias a usted. Beso enorme. Chau, chau. Gracias.
Si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más. Existe conexión con los demás. Si estás igual que un barco en alta mar, tira tu cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo... deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No hables de más, escucha el corazón. Se acerca la tierra y yo estoy acercándome hasta vos. Bajo la luna, son así. Viendo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya me diste demasiado en tu nariz, si estás como cable.